Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio, si vais en el coche, cuidadito, que está...
Va para largo, si vais en el coche va para largo.
Bueno, si estáis en Madrid, mucha paciencia. Y si lo escucháis en la red, pues también muchas gracias. Ahí en la red, en la página de la cadena Ser en Internet, está el videoblog de los viernes, echadle un vistazo, que está divertido, hablamos de natación... De la sincronizada, de Mireia, de lo de Vallecas y está el espontáneo. Con eso lo digo todo.
Pronto el espontáneo será el líder de este
videoblog. Echad un vistazo, que el espontáneo tiene pistas sobre lo ocurrido en Vallecas, pistas que no se han dado hasta ahora. Bueno, mañana vuelve la Liga, sexta jornada, 4 partidos, muy interesantes todos. A las 4, cuando estéis todavía haciendo la digestión de la comida del sábado, se empezará a jugar el Valencia-Zaragoza. Luego a las 6, Málaga-Betis, que es un partido que tiene buena pinta. A las 8, el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic. Y a las 10 de la noche, el gran partido de la jornada, Sevilla-Barcelona. A ver qué tal está el líder ante el equipo de Michel, el Sevilla, que lo está haciendo fenomenal en este inicio de temporada. Michel se lo tiene muy estudiado al Barça. Bueno, tan estudiado que ha encontrado las diferencias entre el estilo de Guardiola y el estilo de Tito Vilanova.
¿De Tito?
Sí, un poquito. Yo creo que el Barça de Tito aprovecha mucho más las bandas. Quizás sea un equipo menos agresivo en la presión, pero es un equipo mucho más atento también al contraataque. Es un equipo, yo creo que un poquito más rápido, no tanto en la transición del balón, pero sí físicamente. Y también en el banquillo, el entrenador tiene más flequillo. O sea que, no sé si eso es bueno o malo, pero esa es una diferencia.
Es una diferencia, nos habíamos dado cuenta, ese Michel tiene retranca. El Barça entrenará esta tarde, a ver qué convoca y a ver qué dice Tito Vilanova. El Real Madrid juega el domingo con el Deportivo de La Coruña, aunque el domingo hay un acto importante antes de ese partido para el Real Madrid, la Asamblea de Socios Compromisarios, que se celebrará por la mañana en el IFEMA, en la que se somete a votación un cambio de estatutos. Un cambio de estatutos con el que parece que el club busca asegurar que no pueda ser presidente de Real Madrid cualquiera. Vamos, que imponen una serie de condiciones, tanto de antigüedad como socio, como de patrimonio, muy exigentes. Hay quien lo ve bien, hay quien lo ve mal. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh?
Vamos a ver, señor Gallego. Sí. Las modificaciones de los estatutos van como siempre en beneficio del Real Madrid.
Claro,
Nosotros solo buscamos el bien para el club.
Seguro.
Que es y seguirá siendo de los socios.
Muy bien.
Por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Nosotros lo único que queremos asegurar es que ningún jeque árabe venga y pueda ser presidente del Madrid.
Eso está bien, hombre,
que ningún advenedizo, ningún buscavidas, ningún mequetrefe, ningún chiquilicuate,
vamos,
que ningún triunfito se presente y pueda llegar a ser presidente del Real Madrid.
Nos parece muy bien.
Que esto no es una operación triunfo.
No.
Para ser presidente del Real Madrid hay que tener un
pedigrí.
Hay que tener un abolengo. Hay que tener... Bueno, hay que tener lo que hay que tener.
¿Me entiende?
¿O no?
Lo entendemos.
O sea, que Mario Torrejón no puede ser presidente.
Hombre, por favor, por supuesto.
Porque no sería yo presentarme contra Florentino Pérez en
está
la
claro,
vida.
Está claro. El Madrid es una institución importantísima en nuestro país. Bueno, como la selección española. La selección española que hoy ha tenido al seleccionador Vicente del Bosque en la comisaría, no es que tuviera problemas. No, estaba en la comisaría de Canillas porque le han entregado el DNI 30 millones, el DNI electrónico 30 millones. El ministro del Interior le daba las gracias a Vicente por hacer acto de presencia allí y bueno, daban ganas de cuadrarse escuchando al ministro del Interior.
La figura, la persona de Vicente del Bosque como español, como seleccionador y la selección como institución es una de los mejores embajadores y una de las mejores embajadas que tiene la marca España y España por todo el mundo.
España por todas, hombre. España, selección,
España.
Institución, seleccionador, España, la marca España, muy bien.
Ole.
Fórmula 1 noticia esta mañana, Hamilton cambia de equipo, deja McLaren, se va a Mercedes y le sustituye en McLaren el mexicano Checo Pérez. Así que en Sauber queda una plaza libre, lo mismo puede ser para Alguersuari el año que viene, pero la gran noticia es que Hamilton cambia de equipo. Se quedó en McLaren teniendo que salir Fernando Alonso como salió, pero han pasado tiempo y al final Hamilton fuera. Este fin de semana, por cierto, tenemos motociclismo, Gran Premio de Aragón, circuito de Motorland. Va a llover, así que van a ser carreras peligrosas, pero también interesantes. Y una del contestador para empezar, que estáis muy, muy graciosos en el contestador. Se habla en las últimas horas de si el Atlético de Madrid puede ganar la Liga, puede enfrentarse al Barça, puede enfrentarse al Madrid. Hay quien lo ve muy factible. En el contestador opinan esto.
Gallego, macho, la gente está loca, tío. Lo del Atlético se han vuelto locos. Que a 6 puntos del Madrid, que vamos segundos, este año sí. Pero a ver, ¿estamos locos o qué? Que el Atleti siempre es el campeón de la pretemporada, que sí, que este año se ha estirado un poquito más, unos partiditos de liga, pero ya está. Luego llegará al Camp Nou, le caerán 5, y al Bernabéu otros 4, como el año pasado.
Bueno.
Gallego, despierta desde el sueño, sobre todo al mítico. El mítico está salido este año, el Atleti, otra vez, a pique.
Dejad que el mítico se expanda.
Cuidadito con el Atleti. 3 y 16 ser deportivo.
El color rosa de Michel es tremendo, ¿eh? Ha salido ahí.
Luego escuchamos otra vez a Michel. Pero quiero empezar con Fórmula 1 porque, bueno, es la noticia de la mañana, que Hamilton no sigue en McLaren. Y que se va a... ¿A dónde se va?
A Mercedes, ¿no?
A Mercedes. Bueno, esto se lo sabe todo el Imperial.
Abriendo el programa el Imperial, esto es el tremendo.
El Imperial, Manuel Cadena Franco. SER, Diario AS, Imperio del Monopolio, Manuel Franco, buenas tardes.
Imperial.
¿Qué tal, compañeros? Que estoy en la redacción de la cadena SER, así, del Diario AS.
Sí.
Y aún no me lo creo, la verdad, porque había rumores, había cosas que le decían, pero, hombre, el niño de Ron Dennis... El hombre que echó a Alonso de McLaren, de su sueño de ganar en el equipo que era de Alonso de pequeñito, que era McLaren, pues ahora lo deja y se va a Mercedes, Lewis Hamilton. La verdad es que ha sido una noticia que, ya digo, se venía rumoreando, pero yo no me lo terminaba de creer. Y además le sustituye en McLaren Checo Pérez, que es el hombre que estaba destinado a acompañar a Fernando Alonso la próxima temporada. O sea, que ha sido todo un golpe de efecto en la Fórmula 1. Y bueno, es un aliciente más, ¿no?, para la próxima temporada.
Sí, sí.
Ver ahí a Checo en McLaren, ver a Hamilton en Mercedes como sustituto de Schumacher, que también hay que decirlo, seguramente Schumacher
se
retire ya definitivamente esta temporada. Y bueno, pues la verdad es que noticias interesantes, ¿no?
La pregunta es, ¿a Hamilton se va porque estaba cansado o le echan?
Le echan.
Es una mezcla de las dos cosas, porque Hamilton en McLaren sentó muy mal, como es normal, por otra parte, que Hamilton mostrara la telemetría de su coche y el de Button en Bélgica para intentar demostrar que su coche era más lento y que estaban favoreciendo el equipo a Jenson Button, ¿quién lo diría? Y luego también hay motivos sobre todo económicos, porque aparte de que no le quieren pagar en McLaren todo lo que pedía Hamilton, y en Mercedes sí, hay una serie de asuntos de derechos de imagen. Hamilton quiere crear una marca propia, quiere explotarla, etcétera, que no le permitían en McLaren, y bueno, pues finalmente en un par de días se ha resuelto todo y le han dejado irse a Mercedes y han fichado a Checo Pérez.
Bueno, y Checo Pérez se va de Sauber y en Sauber queda una plaza que, uh-huh, que todos los que pensamos para bien de Alguersuari puede ser para él, ¿no?
Sí, General Alguersuari tenía hasta ahora solamente la opción de Force India, porque él contaba con que Schumacher se retirara y uno de los dos pilotos de Force India, o Paul di Resta o Nico Hülkenberg, le sustituyera en Mercedes. Esta plaza ahora definitivamente queda cerrada, porque el que sustituye a Schumacher es Hamilton. Pero se abre la opción Sauber. La opción Sauber pasa por pagar o llevar un patrocinador importante, porque si no es muy difícil que Alguersuari llegue a Sauber, porque tenían el dinero de Telmes que venía con Checo Pérez y ahora no lo van a tener. El favorito para sustituir a Checo Pérez es Esteban Gutiérrez, que es otro mexicano que vendría también con el dinero de, claro, Carlos Slim.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, porque a lo mejor tampoco sigue con Ayasi y puede ser la dupla del año que viene, Alguersuari y Esteban Gutiérrez.
Muy bien, bueno, Imperial, pues nada, muchas gracias. Hamilton.
Ha dicho que es un poco lío todo, ¿eh? Pero bueno.
No, pero mola, me cabe fichajes en la Fórmula 1, bueno, mola también.
Que se muevan todos y que Alonso siga en Ferrari. Ya está.
Eso sí,
Imperial
sí,
abriendo programa.
Eso siempre.
Grande.
Gracias.
Bueno, como tiene que ser. Grande,
Imperial, grande.
Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego, compañero.
Era la noticia de la mañana y había que contarla, ¿no? En este programa se cuentan las noticias que han sucedido en la mañana, las últimas noticias, sean
lo
de lo
más
que
importante.
Sea. Si es de fútbol, es de fútbol. Si es de natación, es de natación. Si es de tenis, es de tenis.
De lo
que
da
sea.
Igual, de golf.
Porque de
la polvo
no, solo, no solo de fútbol vive el hombre. Aunque ya a las 3 y 20 vamos a hablar de fútbol.
Puede ser.
Mañana, 4 partidos. Repito, Valencia-Zaragoza, Málaga-Betis, Real Sociedad-Athletic y Sevilla-Barcelona. Partidazo en el Pijuán.
Todos partidazos.
El Barça entrena por la tarde, luego vamos a Barcelona, pero el Sevilla ya ha entrenado esta mañana, ha hablado Michel. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Ya hemos escuchado a Michel decir que Vilanova tiene más flequillo que Guardiola, eso era evidente. Para mañana, sí. Para mañana ante el Barça, ¿tiene algo más preparado Michel?
Sí, debe tener algo más preparado, lo que pasa es que no lo quiere decir en rueda de prensa. De hecho, ha comentado que necesita más frente al Barça que frente al Madrid. Por ejemplo, hoy le han preguntado si tiene preparado un plan anti-Messi y él lo ha dejado claro.
Que no entendemos que solo Messi sea el culpable de la situación del Barça en los últimos años. Obviamente es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor, pero es que fíjate de lo que estás rodeado. Si tapas a Messi, te descubres con Xavi, te descubres con Busquets, te descubres con Pedro, te descubres con... Bueno, Iniesta no sé si llegará, creo que no. Es que hay mucho que cubrir y lógicamente no podemos poner en la misma cesta solo los vigilantes de Messi. Hay muchos alrededor. Nosotros tenemos que jugar como un equipo y también contrarrestar al Barça como un equipo si podemos, que es lo que hicimos contra el Madrid o contra el Depor.
Así que no habrá vigilantes de Messi. No va a cambiar mucho Sevilla de lo que se vio con el Madrid, ¿no? Necesita algo más, pero ese va a ser el equipo que veamos, ¿no?
Sí, no va a cambiar. Por tercer partido consecutivo va a repetir el Sevilla equipo. Seguramente además Medel tendrá cierta vigilancia sobre Messi, como hizo sobre Cristiano Ronaldo, pero no va a cambiar mucho más. Jugar más o menos igual, esperando también poder sorprender, porque la verdad es que Michel ha mejorado mucho al Sevilla esta temporada.
¿El Pizjuán se llena mañana?
No, el Pizjuán no se llena mañana, aunque va a presentar un estado bastante mejor que frente al Madrid, porque han dado la oportunidad a los socios de comprar entradas, dos por socio a precio más barato, hasta 8.000 entradas, o sea que probablemente le quede poco para llenarse y no va a presentar ese aspecto desolador para hacer el Sevilla-Real Madrid que vimos en la visita del conjunto merengue a nuestra ciudad, ¿no?
Es increíble cómo está el fútbol. Llega el Madrid, no llena, llega el Barça y tampoco. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, Gallego.
El Barça entrena esta tarde. Ya veremos qué dice Tito Vilanova, aunque las declaraciones que son noticia esta mañana en Barcelona son unas que ha hecho el presidente Rosell en Nueva York. Ya sabéis que era la semana ibérica en Nueva York.
Semana grande.
La semana española.
Semana
grande. Estaba Rajoy, estaba el Rey y estaba el presidente del Barça. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
El presidente del Barça que en Nueva York ha hablado, bueno, ha hablado no directamente, pero se las ha tirado al Real Madrid, ¿no?
Sí, sobre todo porque estaba con los compañeros de ESPN esta madrugada haciendo una entrevista, repasaba varios temas y entre ellos pues, salía el nombre del Real Madrid en un par de ocasiones. Primero, el compañero de ESPN le preguntaba directamente, le decía textualmente, ahora que Sergio Ramos no es feliz por culpa de Mourinho, no sé si el Barça se plantearía
titularlo. Y eso se lo ha preguntado el compañero de ESPN.
Es que sí, es esa es la pregunta de ESPN.
Claro,
y Rosell, que siempre dice aquello de nunca digas nunca, lo ha vuelto a decir, aunque luego ha añadido que no cree que el Barça se interese en Sergio Ramos. Y después también el periodista le preguntaba si se imagina a Messi no celebrando un gol después de marcarlo, como ha hecho recientemente Cristiano.
I don't think that this could happen with Leo Messi in Barcelona.
No creo que esto pudiera pasar con Leo Messi en Barcelona. No veo a Messi dejando de celebrar un gol. Él está contento aquí, él es de Barcelona, lo siente en su corazón y no contemplo esta posibilidad. Quizás esto pasa en otros clubes, pero no en el Barça.
Maybe this happens in other clubs, not in Barcelona.
Rosell está compitiendo con Laporta en a ver quién mete más la pata en su competencia pública.
Laporta tenía más arte.
Sí, tenía bastante más arte y más clase que Rosell, en mi opinión.
Además, yo a Messi le he visto meter goles cuando ya el Barça ganaba 4-5-0 y tampoco era muy efusivo en las celebraciones,
no.
Pues no.
Polo.
Es diferente, es distinto. Luego también otro.
No, mira cómo evitas, Polo, el tema, Sí, sí, sí.
¿Eh?
Bueno, ¿cómo evitas el tema,
No, lo evito, no. Simplemente Messi celebra los goles, no siempre, con naturalidad, ya está. No celebra un 4-0, un 5-0 por respeto al rival.
¿Tú eres laportista o roselista?
No, no soy de ninguno.
No le dejes que te lleve por otro camino, tú a lo tuyo. Vale, y además, ¿qué?
No, pero esto, a ver, tú, por ejemplo, en política, si eres de izquierdas luego y ganas de derechas, lógicamente no van a estar de acuerdo con él, o al revés. Esto es un club de fútbol, puede ser o estar de acuerdo con las cosas que eso aporta y también decir las cosas que eso mal, y luego entrar Rosell y también estar de acuerdo o no, pero es muy distinto el fútbol con otras cosas. Se puede ser de uno y de otro o ser contrario a los dos, en función de cómo lo hagan, eso... Uh-huh. Y como te decía, otra respuesta que también va a dar mucho que hablar, le han preguntado por el futuro del fútbol, si es una liga europea, cuando sale el sur de Europa, ha dicho que no, pero dice que el futuro del fútbol pasa por reducir la liga, no solo a la española, sino todas las ligas locales, a 16 equipos, y ampliar la Champions de 32 a 64, con lo cual potenciar mucho más la Champions en detrimento de la liga.
Bueno, pero eso ya será en el siglo que viene, más o menos.
No lo veo eso ya.
Edu, atentos al entrenamiento esta tarde, a ver si en la convocatoria hay novedades y a ver qué dice Tito Vilanova. Un abrazo.
A ver si entra Iniesta. Hasta luego.
Venga, a ver si entra Iniesta. De los otros partidos de mañana, ojo al Málaga-Betis, que el asunto arbitral, después de lo que le pasó al Betis con el Atlético de Madrid, está calentito. Han llegado esta mañana a Pellegrini y le han dicho, en Sevilla ya se están quejando del árbitro. Y Pellegrini ha sentenciado.
No, yo creo que lo más fácil en el tema arbitral es empezar justamente a abrir el paraguas antes, empezar a desconfiar del árbitro que venga a arbitrar el partido por lo que pasó con Betis, con Atlético de Madrid. No me parece a mí que sea un camino positivo hacia la actividad, así que no creo que tengamos que estar ni asustados ni esperando que vayan a compensar a Betis a través del Málaga en el partido del día sábado. Ojalá toque un muy buen arbitraje para ambos, claro, equipos, y que el resultado sea consecuencia de lo que se hizo en la cancha.
Y ya está. En cualquier caso, lo de abrir el paraguas está bien traído, ¿eh? Sí. Lo ha traído bien Pellegrini. Y también se habla de árbitros en el partido de mañana, el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic. Fíjate, el entrenador de la Real Sociedad, ¿cómo se acuerda de lo que sucedió el año pasado en el partido de San Mamés? Dice que... pero que confía en los árbitros el señor Montañer, verás.
Como la última partido, último partido en San Mamés, tenemos mucha confianza en el rol de los árbitros. Vamos a pensar sobre todo sobre nuestro juego y confianza al arbitraje de la Liga para estar correcto y no influir en el resultado, como la última vez.
Sí, como la última vez.
Qué aburrido hablar de los árbitros de tal manera.
Como la última vez, porque la última vez, Íñigo Martínez, ¿qué pasó? Buenas tardes.
Pues la verdad que no me acuerdo de nada raro, ¿eh? Así que claro, te lo digo, no, sí hubo unas decisiones que perjudicaron a la Real Sociedad y todavía lo tienen en mente, ¿eh? Pero bueno, eso es el cuento de todas las temporadas, ¿no? Aquí la alegría y las quejas normalmente van por barrios. No sé si va a ser el partido de los árbitros, pero sí va a ser, Jesús, el partido de los porteros, ¿eh? Sabes que está lesionado, además de gravedad, una rotura en el radio. El guardameta de la Real Sociedad, Claudio Bravo, va a ser Iñaki Zubicanay, el hombre que ocupe la zaga, bueno, la portería en este caso, del conjunto de Donostierra. Y en el Athletic es curioso, porque el lunes y el martes estaba absolutamente descartado Gorka Iraizoz. Bueno, iba a repetir el portero rojiblanco, Raúl Fernández, y ayer entrenó con normalidad. Vamos a ver esta tarde en entrenar los dos equipos y a ver qué dice Bielsa de quién juega, porque repito, ayer o antes de ayer estaba descartado y ahora parece que puede jugar de nuevo Gorka Iraizoz.
Fíjate que Iraizoz el año pasado en algunos momentos de la temporada era muy discutido en San Mamés, ¿eh?
Y este año también,
es que cuando cada vez, yo estuve el año pasado una vez en San Mamés y cada vez que había un balón alto hacia la portería, había run-run. Y el run-run de San Mamés, no te quiero contar lo que es, Íñigo, ¿eh?
El run-run de San Mamés que ha acompañado a los porteros, pues te voy a decir, desde que se retiró Andoni Zubizarreta prácticamente, ¿no? No ha habido un año o un par de años tranquilos para guardametas. Lleva ya cuatro, está su quinta temporada, Gorka Iraizoz, esta es su sexta temporada, y ya lleva unos añitos que la grada no las tiene toda consigo. Pero el run-run, fíjate, gallego, que ya está pasando incluso a ser protesta en algunos momentos y ya desde algunos sectores está clamando por el relevo en la portería, ¿no? El chaval el otro día lo hizo francamente bien, los partidos que ha jugado los ha cubierto el expediente con nota alta, y todo dependerá de quién juegue este sábado. Si juega Raúl, apunta que puede incluso acabar la temporada el guardameta Raúl Fernández. Si juega Iraizoz, pues las cosas seguirán igual.
Fíjate. Bueno, pues esperaremos. Y Llorente a jugar, ¿no?
No, al banquillo. Llorente al banquillo, que es una cosa que yo no entiendo. Que el mejor jugador del Athletic, o sea, sea suplente.
Eso es un lujo que no se puede permitir nadie.
La verdad es que no lo entiendo. Pero no, estará arriba Duriz y Llorente al banquillo.
Muy bien, Íñigo, muchas gracias.
Hasta mañana.
Y el otro partido de la jornada, mañana a las 4 en Valencia, entre el Valencia y el Real Zaragoza. El equipo de Pellegrino, que ha empezado con determinadas dudas en la Liga y ese partido de Champions con el Bayern de Múnich, y ya sabemos que en Valencia, si algo tiene ese público, es urgencia de resultados. Sí. Los entrenadores a la mínima son discutidos. Vamos a ver qué pasa mañana en la grada de Mestalla. El Zaragoza no ha empezado mal. El resto de partidos para el domingo: Granada-Celta, Valladolid-Rayo Vallecano, Osasuna-Levante, Español-Atlético de Madrid, Real Madrid-Deportivo de la Coruña y Getafe-Mallorca. Si el Barça mañana en Sevilla no gana o pierde...
Un saludo para la gente de Barcelona.
Cuidado con el Atlético de Madrid. Sí. Cuidado con el Atlético de Madrid, porque la llamada al líder del próximo lunes está muy cara. Hay polémica.
Polo mítico.
Hay polémica y alguno más se puede apuntar.
Cuidado.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En Ser 94.4 FM.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvelesa.com.
El señor Otoño recomienda que vayas a Verdecora y llenes tu hogar de margaritas de otoño, pensamientos y ciclamen, para así poder pedirle al guapo de tu vecino una cita encubierta.
Hola, voy a estar unos días fuera. ¿Me harías el favor de regar las plantas? El viernes a las 10 de la noche sería conveniente, ¿vale?
Haz caso al señor Otoño. También tu compra en verdecora.es. Verdecora, la naturaleza en tu hogar.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Michel, 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 guapetón, guapetón, guapetón. Michel, 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 campeón, campeón, campeón.
¡Qué arte!
91-521-2945. Llama y exprésate.
Michel, 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 guapetón, guapetón, guapetón. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
Bueno, es que va con, no, no, va con peor, el Sevilla.
Lo peor es la risita esa del final, con retranca irónica.
Mañana ya veremos cómo sale Michel.
Eso
guapo,
te iba a decir. Vamos,
bueno, guapo sale siempre.
Sí, guapo la verdad que sí. Ha salido con un polo rosa, bien peinado. Bueno, como siempre.
Bueno, vamos a las 3:32 a hablar de baloncesto, porque mañana comienza la Liga CB, que ya teníamos ganas. Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos.
Que el baloncesto tiene demasiadas vacaciones, ¿eh?
Sí.
Sí, se hace largo luego el parón, ¿eh?
Hombre, es que claro, cuando hay que jugar Eurobásquet, hay que jugar Mundial, los Juegos Olímpicos, eso siempre son en verano, entonces el parón tiene que ser un poquito más largo para que luego se recuperen.
Bueno, la primera jornada, Juventud Lagunaro, CAI Caja Laboral, Valencia Fuenlabrada, Barça Valladolid, Cajasol Murcia, Gran Canaria Bilbao, Estudiantes Canarias, Obradoiro Manresa y Real Madrid Unicaja.
Qué buena memoria.
Sí, lo tengo. Sí, la verdad que sí. El diario es que no falla nunca.
Bueno, vamos a ver si Paco Jo nos centra un poco el objetivo en la competición. Lo primero que piensa todo el mundo, ¿esto es un duelo de dos? ¿Barça-Madrid, Madrid-Barça, o puede haber alguien más que este año de la sorpresa en la Liga?
A mí me gustaría que no fuera una Liga dual, no porque tenga nada ni contra el Barça ni contra el Real Madrid.
Que sí.
Que no. Lo que tengo es a favor de la emoción, y creo que cualquier posibilidad de que haya más equipos implicados en el título sería positivo para la Liga Endesa. Pero creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, apunta a una Liga de dos entre el Barcelona y el Real Madrid, a pesar de que equipos como Unicaja, Valencia y yo creo que en menor medida Caja Laboral Baskonia tienen oportunidades de hacerle sombra. Yo creo que Valencia se ha reforzado bien, Unicaja también se ha reforzado bien, cambiando incluso en el banquillo, metiendo a Yasmin Repesa, el que fuera seleccionador croata. Unicaja sí que ha hecho una apuesta muy fuerte y muy sólida, y me quedan más dudas con Caja Laboral, con la marcha de Teletovic, la marcha de Prigioni, las llegadas de los nuevos fichajes que tienen que cuajar un poco más. Yo creo que Baskonia va a tener un poquito más de trabajo para engarzar el equipo, pero aún así me parece que Barcelona y Real Madrid están un paso por delante incluso de esos tres equipos.
Y el Madrid ha recortado distancias con el Barcelona, que ha sido el gran dominador de la Liga los últimos años. ¿Se ha acercado ya definitivamente y está a la par?
Yo creo que el Real Madrid, teniendo a Rudy Fernández ya, no por un rato como lo tuvo la pasada temporada, sino teniéndolo ya para toda la temporada, yo creo que sí que ha dado un paso muy importante para plantarle cara al Barça de manera definitiva. No sé si para ponerse a la par, porque la gente tiene como referencia la Supercopa, y es cierto que ahí el Real Madrid fue claramente superior, pero hay que recordar que al Barça le faltaba Navarro y le faltaba Sarunas y Asiquevicius. Entonces, claro, cuando estén los dos equipos al 100% y completos es cuando podremos valorar, porque al Real Madrid en ese partido le falta el fichaje que le va a llegar, que es Hetzheimer, el jugador del CAI Zaragoza, que en las
transmisiones
se va a llamar Hetz, que es mucho mejor, mucho más rápido, que es un, no es como Yaguay, el armario del Barça, pero es muy muy buen jugador, y eso va a equilibrar también el juego por dentro.
Qué bicharraco el del Barça,
es tremendo,
impresionante.
Es una foto de acá de echar a correr.
Ayer decía Seiso, le llamaba Hawái y decía de la mona, sí, se ha comido todo Hawái.
O entero,
pues eso, se lo ha comido
140 kilos, me dice,
impresionante, 140 kilos, pero se mueve como un bailarín de ballet, o sea, tiene unas piernas piernas, una velocidad de piernas impresionantes. Bueno, yo respondiendo rápido, sí ha recortado distancias con el Barça, pero falta por ver si es de manera definitiva en una competición larga como puede ser la Liga o la Euroliga.
Bueno, ya nos han dicho que detrás de los dos favoritos están pues el Valencia, el Unicaja, el Caja Laboral. ¿Qué equipos no están ahí en la zona media para no pasar apuros?
Yo creo, mira, este año ha pasado una cosa con el asunto de la crisis, que lógicamente ya ha golpeado al baloncesto de lleno. La pasada temporada le golpeó de perfil, pero este año ha sido de lleno. En la Liga Endesa se ha eliminado la clase media. Va a haber muy pocos equipos que vayan a estar ahí, digamos, en ese tercer escalón, por decirlo de alguna manera, sin pasar apuros, sin llegar y sin caer hacia la zona de descenso. Yo creo que va a haber muchos golpes en la zona de abajo. Yo creo que en esa zona media, los que no van a pasar apuros, yo metería a las EFA Estudiantes, que yo creo que se ha reforzado bien y ha hecho un buen equipo.
¿Lo ves en Copa, por ejemplo? O sea, metiéndose entre
yo creo que tiene posibilidades de estar como en el octavo puesto. Yo creo que sí, que tiene con Kyle Kuric, con Lamont Barnes, con Cal Inglis, con el fichaje hoy de Josh Fisher, que le ha llegado también. Yo creo que sí que tiene opciones para llegar en el octavo puesto. La renovación de Germán Gabriel, que era un hombre muy cotizado. Kai Zaragoza, creo que va a estar también ahí en esa zona intermedia. Pero, por ejemplo, equipos como Juventud de Badalona, que es un histórico, yo creo que lo va a pasar mal, por ponerte un ejemplo. Asignia Manresa, creo que ha dado un paso atrás también muy importante. Me queda la duda de Blues en Montbus, el antiguo Obradoiro. Blancos de Roda Valladolid va a tener problemas también. Es decir, en la zona intermedia esa, yo es que veo una ausencia, veo un agujero entre los cinco equipos que están bien. Luego veo que hay Estudiantes ahí en la zona media y Bilbao, que también tiene, Bilbao también tiene buen equipo. Y luego un agujero abajo con muchas tortas por no descender.
Así que Estudiantes lo ponemos en una zona que le va a gustar a su entrenador. Chus Vidorreta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de decir Paco Jo, que es el que sabe de esto, que Estudiantes está en la clase media del ACB, que no va a pasar apuros este año. Yo creo que, bueno, ojalá. Pues mejor, ¿no?
Claro, ojalá. Bueno, con esa idea hemos trabajado en la pretemporada, con la idea de demostrar que somos un equipo sólido, y bueno, creo que un poco lo hemos conseguido. Ahora se trata de refrendarlo a partir del domingo.
Porque venir de donde viene Estudiantes siempre deja un cierto temor.
Sin duda, el año pasado las cosas salieron mal. Y bueno, pues lo que intentamos los que venimos nuevos y sobre todo lo que intentan los que ya estaban es que eso no vuelva a suceder. Y yo creo que no es una oportunidad si no la aprovechas, y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad después del mal año pasado de poder volver a estar en la Liga Endesa.
Bueno, la pretemporada la ha ido bien a Estudiantes, 5 victorias, 2 derrotas, las dos contra el Real Madrid y peleándolo. Parecía que teníais, os faltaba algo en la plantilla, pero haber cerrado hace nada a George Fisher, un escolta, ¿ya está cerrada la plantilla de Estudiantes con esto?
Bueno, en el momento en el que Daniel Clark se recupere, sí, pero mientras Daniel Clark siga lesionado, pues seguimos en mercado por si pudiéramos encontrar algún sustituto temporal. Yo creo que Daniel, las cosas van mejor, como ya dije ayer, creo que estamos en un buen momento, somos optimistas, pero lo más normal es que en un mes no pueda estar a tope. Entonces, si pudiéramos encontrar a un jugador que durante ese mes nos pudiera ayudar, sería perfecto. Pero si no, bueno, la llegada de Josh, yo creo que ya nos permite el tener una rotación más completa.
Bueno, también tenéis otro jugador que mete 4 o 6 puntos por partido, ¿no? Que es la demencia.
Bueno, esto es muy importante, ¿no? Que no se relajen, que no falten ningún domingo por la mañana, que ahora nos toca 3 partidos seguidos el domingo por la mañana, y ya me han contado que se hacen un poco los remolones. Pero ya nos han dicho que sí, que este domingo van a estar, y espero que podamos tener una buena unión entre público y equipo, y que sobre todo que el equipo tire de la afición, ¿no? Queremos demostrar que lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos días no es casualidad, y que el equipo tiene mucho espíritu y muchas ganas de hacerlo bien.
Claro, que la gente sale sábado por la noche. Bueno, habrá alguno que se vaya directamente de la marcha al Palacio de los Deportes, te lo digo yo.
Seguramente.
Bueno, y ya en lo general, 2 equipos en la ACB muy por encima del resto y luego mucha igualdad. ¿Ese es el panorama que ves tú?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una liga abierta en la que, como tú dices, hay 2 equipos, son el Madrid y el Barcelona, que están por encima. Creo que existen 4 equipos que yo creo que siguen teniendo un poco de ventaja sobre los demás, que son Bilbao, Caja Laboral, Valencia y Unicaja, pero luego, como hablamos, la liga está tremendamente abierta y creo que se van a dar muy pocas diferencias entre el 7º y el 15º.
Muy bien, pues a ver si nos divertimos. Chus, mucha suerte, muchas gracias.
Venga, esa es la ilusión que tenemos, divertirnos y ganar muchos partidos. Un abrazo.
Un abrazo. Y para coger los grandes fichajes, ya sabemos que Rudy es una estrella, fulgurante en el Real Madrid. ¿Qué otros fichajes hay que prestarles atención?
Yo creo que Jaguay 5-0 este.
Sí, a ese hay que mirarle, además, bien mirado.
Jaguay, el jugador del Barça, el interior es un pivot que está llamado a, si no tiene problemas físicos, dominar dentro en la pintura y va a dar muchísimo espectáculo. Atentos a Gist, el jugador de Unicaja, que el otro día ganó el concurso de mates de la Liga Andesa. Diré lo de Sergi Gladir, Fuenlabrada, para que Marta Casas no se mosquee. Un tirador de triples excepcional, que el otro día también ganó el concurso de triples. Sara Jasikevicius, lógicamente, en el Real Barcelona también es un jugador a seguir. Y porque no todos sean del Madrid y del Barça, Hamilton, el jugador de Bilbao, interior, muy buen jugador. Y yo creo que hay dos buenas noticias para los banquillos. La recuperación, la llegada de Aito García Reneses a Cajasol, que a mí me parece importante. Aunque eso significa también que Joan Plaza se ha ido y se ha ido a Lituania. Y desde aquí le deseamos mucha suerte.
Lo seguiremos.
Sí, porque realmente es un hito, entrenar allí en el Zalgiris. Es un equipo histórico. Y luego tenemos Yasmin Repesa en Unicaja, que yo también creo que va a hacer buen papel. Así que por ahí, aunque luego saldrá el jugador de revelación y esas cosas, van a ir las nuevas caras y viejas caras que recupera la Liga Andesa.
Bueno, pues estaremos atentos. ¿Navarro qué? ¿Se va a terminar rompiendo o...?
Mientras no termine rompiendo, sí. Todo
la partitis esta
hay que cuidarle, hay que cuidarle.
Yo creo que lo vamos a ver poco, lo vamos a ver menos esta temporada, menos de lo que el aficionado al baloncesto le gustaría. Y sobre todo, estoy seguro al 90% de que no lo vamos a ver en el Eurobasket en el próximo verano. Va a descansar Navarro, es decir, que no solo va a descansar del baloncesto en su equipo, que va a descansar bastante, y Xavi Pascual lo va a rotar bastante, sino que va a descansar también en la selección. Y eso será bueno para el baloncesto en el Mundial 2014.
Que déjame que pregunte a Paco José si va a haber descensos. ¿Va a haber descensos esta vez?
Yo creo que sí. Yo creo que este año sí que va a haber descensos. Porque los equipos de la de Coleporo saben que tienen que tener un canon preparado para subir la próxima temporada.
Y lo tienen, ¿no?
Exacto. Y no han fichado a lo bestia. Es decir, se han dejado un dinero un poco pensando en que si suben, quieren subir. No solo quieren ganar y están en las dos primeras posiciones. Entonces yo creo que este año sí que va a haber descenso.
Emoción.
Muy bien. Y lo seguiremos aquí en Ser Deportivo. Gracias, Paco Jón.
Y en Play Basket, que empieza el lunes. Déjame meter la cuña.
Vamos con el Play Basket
ahí. Lunes a las 4 de la tarde estará en la web de la cadena Ser ya para todos los seguidores del básquet.
Y ahora, como siempre, los viernes hasta ahora, el contestador de los oyentes. Habéis estado genial.
Mira, Gallego, lo del campo del Rayo tenía una rápida solución. Mira, si hubiesen llamado a Ezequiel, el chispa del barrio, este te lo soluciona. Tira una línea de alta tensión desde las farolas de la albufera con bombillas de esas de menor consumo. Pone unos tubos fluorescentes y listo. Que Ezequiel, el chispa del barrio, tiene muchas luces, hombre. Venga, hasta luego, Gallego.
Buenas noches, Gallego. Te habla el vocal de la nueva guerrilla atlética erigida contra el imperialismo barcelonista y la soberanía madridista. Ya somos segundos en la liga, no pararemos hasta hacernos libres. Vamos en serio, reclamamos más importancia del Atleti en el programa. Ese es nuestro siguiente objetivo. El cholismo ilustrado ya no es suficiente. Más importancia al Atleti, por favor. Amenazamos con colapsar el contestado del programa. Eso, seguiremos en contacto para más reivindicaciones. Un abrazo, cracks.
Sí, buenos días, Gallego. Buenas tardes. Dejar de darle ya tanto bombo, por favor, al tema de Kaká, porque Kaká es un futbolista que vino ya pasado de vueltas. Hacer la jubilación anticipada vale ya tanto de Kaká, por favor. Y no se puede fichar a un jugador por 67 millones de euros con casi 28 años, porque así ha pasado. Esos son los resultados. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por escucharme.
Vamos a ver. Estoy escuchando últimamente que a Ozil le gusta salir de noche. Normal. ¿Cuándo salen los búhos? Pues por la noche. ¿Cuándo espatarán los ojos en busca de lechuzas? Pues por la noche. Pero no os preocupéis, que ya se cansará de lechuzas. Que en la noche madrileña hay muchas y volverá su nido reventado y sin ganas de volver a salir de casa. Venga, un saludo.
Renovación del Cholo ya. A perpetuidad, cholismo ilustrado siempre. El Cholo hace bueno incluso a Kaká. Renovación directiva, renovación de Cholo ya.
Vaya hombre, o sea que Diego Torres, que lo sabe todo del vestuario del Madrid,
y es experto en sincronizada, por lo visto, no sabía nada de las vejaciones que estaban sometiendo la Ana Tarrés esta a todas las chicas. Claro, si en vez de Ana Tarrés hubiese sido Mourinho, Diego Torres, vamos, lo habría puesto a caldo. Yo alucino, Diego Torres.
Hola, Jesús, soy Carmen. Acabas de preguntar que si el Atlético se ve capacitado para ganar la Liga. Pues yo te voy a contestar mi humilde opinión. Con el árbitro de ayer gana la Liga, la Champions y a todo lo que se presente. A todo lo que se presente con el de ayer lo gana. Así que sí, con árbitros como el de ayer, sí.
Rodolfo, ¿cómo te queremos, Rodolfo? ¿Cómo te queremos? Pues nada, primer título, chupito, y empezamos bien. Este morlaco.
Gallego, macho, la gente está loca, tío. ¿Estamos locos o qué?
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
En Canal Plus regalamos la Champions a nuestros clientes. Ahora Canal Plus Liga y la Champions al completo por solo 21,95 al mes toda la temporada. Disfruta solo en Canal Plus de todos los partidos del Real Madrid y del Barça, incluido el clásico del 7 de octubre. Liga y Champions por solo 21,95. Canal Plus, la casa del fútbol.
Ser Deportivos, en la SER.
Más carreras, aparte de los caballos. Bueno, en estas carreras hay muchos caballos, evidentemente. ¿Sí? Gran Premio de Aragón de motociclismo este fin de semana. Ahí está nuestro compañero, Diario Las Cadenas, también un imperial.
Imperio,
también un imperial. Mera Chércoles, buenas tardes. Ah.
Uves y Rafa, compañeros, buenas tardes para todos. No os lo vais a creer. Está lloviendo también en el Gran Premio de Aragón.
No, solo faltaba que lloviera en toda España y en Aragón. No me digas.
Estaba... No, pero te lo digo porque allí donde va el Mundial de Motociclismo sabes que nos llueve.
Ah, es verdad, lo dijiste el otro día. Es verdad.
Es alucinante, de verdad. La que está cayendo en el día de hoy también está previsto que llueva mañana. En teoría, para el domingo día de las carreras, será en seco, lucirá el sol en el cielo de Alcañiz, así que falta hace. Los entrenamientos son completamente anecdóticos. Por la mañana en Moto3 un piloto se ha ido al suelo y ha dejado un reguero de aceite en la pista. Eso ha obligado a que se detengan los entrenamientos por espacio de una hora. En MotoGP el más rápido, y esto sí que es noticia, ha sido Ben Spies por delante de Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo. En Moto3 ha sido el portugués Oliveira, que va muy bien en agua. El mejor español haya sido Salón Sexto. Y ahora en estos momentos están rodando los de Moto2, que es el francés Zarco, que está marcando el mejor crono, con Simón Quinto como el mejor de los nuestros. Como te digo, estos entrenamientos, bueno, pues ni fu ni fa. Lo más importante es que en el día de hoy, Carmelo Ezpeleta, ya sabéis, el Bernie Ecclestone de las motos, le ha dado la razón a Dani Pedrosa en sus quejas. Pedrosa ha dicho que con él se cumplió el reglamento a tajatabla en la parrilla de Misano para ponerle último, mientras que no se hizo lo mismo para sacar a Abraham, que fue el desencadenante de todos los problemas de aquel primer aborto de salida en Misano. Levantó el checo la mano. No podía salir, eso hizo que se abortara la salida, que hubiera una segunda salida. Se tenía que haber hecho solamente en el espacio de un minuto, tardó muchísimo más. Aquello derivó en un montón de problemas para Dani Pedrosa. Acordaos que la rueda delantera se quedó enganchada del calentador, le tuvieron que estacionar a la última fila y luego llegó la caída en la primera curva, en la primera vuelta, cuando Héctor Arreola se lo llevó puesto.
Bueno, si la lluvia lo permite, ¿qué podemos ver aquí? Si no condiciona demasiado la carrera, ¿qué esperas ver?
Pues carreras divertidas en Moto2 y en Moto3 seguro. Y en MotoGP otro duelo entre Lorenzo y Pedrosa. Hay que recordar que Lorenzo ahora ya con 38 puntos de ventaja al frente de la general sobre Dani Pedrosa. Eso significa que con dos segundos puestos y tres terceros, Lorenzo sería campeón. Lo tiene a tiro. Hay que tener en cuenta que además no está Casey Stoner y muy pocos pilotos capaces de meterse entre ellos. Vamos a ver si Lorenzo quiere correr con la calculadora en el depósito, echando cuentas, o tira por la victoria en un circuito en el que ni él ni Dani Pedrosa saben lo que es ganar en MotoGP.
Muy bien, mira, pues ya nos lo contarás. No te mojes mucho, ¿vale?
No
te mojes en lo meteorológico, en lo físico. Pero luego, a la hora de los pronósticos,
hay que mojarse.
Se moja. Me da es de los que se moja, pero bien mojado. Esta mañana el seleccionador nacional Vicente del Bosque ha estado en la comisaría de Canillas.
Qué mítico.
No ha puesto una denuncia, ni mucho menos.
No, por favor.
Ha ido a renovar el carnet, como todo el mundo tiene que renovar el carnet y le ha tocado. Lo que pasa es que a él se lo han renovado.
Se lo han dado ya para hasta 2020, por lo menos, ¿no?
Sí, tiene, no ha tenido que hacer mucha cola ni nada de eso, no, porque claro. ya tenía cita
solo
previa.
Solo faltaba.
Ya tenía cita previa. Le han dado.
Si no, le cedo yo la mía, vamos.
El carnet electrónico. Luis González Ayer, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
el carnet electrónico número.
30 millones.
30
pero
millones.
30 millones es el número de carnets que se han repartido o su número de DNI es 30 millones ahora.
De números de DNIs electrónicos.
Ah,
desde que empezaron los
o sea, su número no es el 30 millones letra tal.
No, el DNI de Bosque no lo vamos a dar aquí en antena, no sé qué
alguien claro,
no
se puede aprovechar. Por eso digo.
Pero bueno, ha sido un acto aprovechado por el Ministerio del Interior para reivindicar pues un poco
la españolía, ¿no?
La españolidad
de los aragoneses.
De esa pedazo de selección, porque yo al principio cuando he escuchado al ministro me han dado ganas de cuadrarme, ¿eh? Jorge Fernández Díaz se ha puesto ahí, España.
Ha sido 4 minutos de discurso diciendo porque España, porque Vicente del Bosque es el que mejor representa los valores de todos los españoles, porque Vicente del Bosque es el mejor y bueno, escuchamos al ministro hablando de Del Bosque.
Todos nos sentimos enormemente orgullosos de nuestra selección.
Por supuesto.
Y nos sentimos enormemente orgullosos España. Del seleccionador. De
muy,
Vicente del Bosque.
Por supuesto.
Bueno, y de muy orgulloso estaba de Vicente
España,
del Bosque.
Orgulloso del seleccionador Vicente del Bosque.
Sí,
que,
sí.
Vicente del Bosque que luego ha querido tener un detalle con la policía, ¿eh?
Sí, y no claro, porque le han dicho mucho que estaba muy orgulloso de Vicente del Bosque, pero Vicente del Bosque también ha querido decir que estaba orgulloso de la policía. Y Vicente del Bosque ha querido felicitar a todos los policías por su patrón.
Y por último, sí quería, aprovechando que el día 2 de octubre es la fiesta de los santos Ángeles Custodios, por felicitar a todo el cuerpo de policía en esta fecha y que tengáis un feliz santo.
Está en todo.
No
está
sabe
Vicente,
sabe hasta santoral.
Está en todo, Vicente. Bueno, de hecho está
bueno,
en todo.
Yo creo que se lo han tenido que apuntar.
Se ha tenido que dar la vuelta y se lo han apuntado.
Sabes que esta tarde están en Las Rozas, en el homenaje a Ramón Grosso. Hay unos amigos de Hierro contra amigos de Chendo y uno de los entrenadores es Vicente del Bosque.
¿Es un partido viejo uno?
Es un partido de viejas glorias de vieja gloria del Real Madrid. Mira, Zidane, Butragueño.
Hombre, Zidane.
Aitor Caranca, que es, como sabes, es portugués.
¿Sabes que tenía el
Sanchís de la Red, Figo, Guti? Hay gente de calidad, ¿eh? Luego hay gente más veterana, pero hay gente de mucha calidad que todavía podría estar hasta jugando.
El equipo de Zidane lo podía entrenar Mourinho, ¿eh? Y así.
Podría.
Sacamos unas imágenes ahí. Mira qué mirada han
hecho. Bueno, hace 5 o 6 meses que ya dijo de la Morena que ni uno ni otro se soportaba mucho y que iban a coger caminos diferentes. Pero bueno, parece que es noticia hoy.
Yo, sinceramente, creo que Mourinho no está muy preocupado por el tema, ¿no?
Yo creo que tampoco. Lo que yo creo que quiere y lo lleva queriendo durante todo el verano es que le fichen una especie del Figo que tenía él en el Inter, que no ha sido Zidane al final, y que me da que entre el propio Figo y entre Fernando Hierro, yo creo que son los candidatos que más le gustan a Mourinho, pero ya veremos si Florentino le...
¿Fernando Hierro?
Suena.
¿Sí?
Sonó el verano, yo pregunté, me dijeron que de momento no, pero no me extrañaría.
Bueno.
No me extrañaría.
Bueno, gracias Luis.
Muchas gracias, Gallego.
El misterio de Vallecas, capítulo... Ojo que...
Javi Blanco.
Javi Blanco está de baja.
Por favor.
Estuve investigando es durante 2 días seguidos, le cayó una chupa de agua.
¿Sospechas que la han intentado eliminar?
Yo creo que sí.
Yo creo que han intentado eliminar.
Le han apartado la investigación.
Sabía demasiado.
Sí. Y Rubiano cogió el testigo, pero no es lo suyo.
Otro que han eliminado.
Y hoy ha dicho José Luis Escarabajano. Dejadme a mí que voy
un
a dar
tío chapa adelante.
Los últimos datos del misterio del boicot.
Cuídate las espaldas.
Sí, pero yo los digo hoy, ni un día más, porque viendo cómo han acabado Javi Blanco.
Han caído.
Bueno, eso, yo el siguiente.
Eso ya lo decidiremos nosotros,
¿no? Lo decidiremos, porque tú eres un héroe.
Lo último que sabemos del misterio.
Bueno, no hay muchas novedades. Hay que recordar, Gallego, que no es fácil la investigación. No todos los días se sabotea.
Las investigaciones no son fáciles
nunca
ninguna.
Son fáciles. Nunca la policía
no
es tonta.
Y no todos los días se sabotea un campo de primera división, sí. Hay que decirlo.
Hasta ahora.
Ha pillado desconcertados un poco a todo el mundo. La policía sigue trabajando en 2 vías, la de ex empleados del club y la de aficionados del club, aunque también
¿aficionados?
Hay
aficionados con cierta, o sea,
no, eso nuevo.
Aficionados eso con nuevo. Cierta facilidad para entrar, ¿no? Digamos.
Claro.
Claro.
Hay una tercera vía también que es la de aficionados ayudados por ex empleados del club.
Bueno.
Que eso ya englobaría un poquito todo.
Un mix.
He hablado con gente del club hace unos minutos y todavía no saben absolutamente nada. Están deseando que la policía les llame para que les dé novedades, pero por ahora
para
parece
colaborar.
Que se mantiene muy secreta la investigación. Como te digo, están deseando, pero no tienen ninguna noticia nueva respecto a ayer. Martín Presa todavía está esperando para ver quién es el sospechoso y ponerle...
Vamos, que has estado...
Sabes más de lo que dices.
Que no has dado ni un dato nuevo.
Sabes más de lo que dices, Carabajano.
¿Has estado en el entrenamiento del Rayo?
He estado en el entrenamiento del
Rayo. Y allí...
Todos...
¿Les han interrogado a los jugadores?
Bueno, la versión que nos han dado no han salido al césped, salvo los últimos minutos, porque llovía y se han quedado en el gimnasio.
No
lo
creo.
Mismo estaba
no
en
me
una
lo trago.
Sala de interrogación.
No me lo trago. Le estaban cogiendo huellas.
¿Quién
no
sabe?
Me
la,
lo trago.
La versión del club es que estaban en el gimnasio porque llovía.
Sí, no, no me lo trago. No me
han
lo trago.
Salido los últimos minutos a hacer unos estiramientos, se veía cara de preocupados, pero.
Llámame incrédulo, pero bueno, yo no me lo trago.
Es más por el partido del Valladolid el domingo que por
¿estáis la investigación? Haciendo una investigación tan profunda todos los que van, los tres que lleváis.
¿Qué equipazo, macho? ¿Qué equipazo? Tremendo. Oye, no te conté que el otro día el otro día en el Bernabéu hubo un amago ahí, de repente hizo la luz, una especie de amago ahí de apagón, dice, la gente empezó, apagón.
Sí, claro, pero en el Bernabéu hay que cortar 100 focos o 200,
bueno,
¿no?
Que si pasas en el Bernabéu tres días después de pasar en Vallecas.
Si queréis saber algo más sobre la investigación, aparte de lo que ha contado nuestro compañero Jarabajano, ir al videoblog de Ser Deportivos, en la página web de la cadena Ser, que ahí os vais a enterar. Ahí os vais a enterar.
Temo por
porque
el espontáneo.
Porque ahí hay pruebas.
Temo por el espontáneo y por su seguridad.
Bueno, nos quedan 4 minutos y hoy la agenda la hace la gran Marta Casas, que ha dicho, pongo la canción del tiriroridor.
¿Cómo te la he tarareado, eh? Mucho las canciones de esta nueva temporada que está poniendo, no te voy a engañar.
Curioso, viniendo de una fan de Bustamante.
Y no lo niego. No, pero no, bueno, pero yo soy de mente abierta.
Está ahí, de Barcelona. Estuvieron ayer tocando la sala.
Ah, estuviste allí con ellos,
sí,
¿no?
Sí, estoy ahí.
¿Qué tal?
No, es que trae ojeras hoy, Gallego.
Muy bueno. No, no, que va, para nada.
Todo lo contrario.
A las 2 en la cama, escuchando el larguero.
Como tiene que ser. El podcast, ¿no?
Dale, Marta.
Bueno, pues empezamos con una de premios, y es que Lionel Messi sigue engordando su palmarés. La revista francesa Once Mundial ha anunciado hoy que es el ganador de este premio. Ha tenido el 47,45% de los votos. ¿Y a quién se ha impuesto? Pues se ha impuesto a Cristiano Ronaldo, que se ha quedado con el 27,95% de los votos, y también al atlético Radamel Falcao, que se ha quedado con un 6,10%.
Esta gente de los premios, ¿por qué no dirá, mira, vamos a darle un premio a Cristiano? Porque es que ya,
para que el chaval reviva otra vez,
si es que
un poco sus
Messi
ilusiones.
Messi debe estar harto de recoger premios, ¿no?
No sé si son consecutivas, pero lleva tres ya, ¿no?
Sí, lleva ya tres, ya se ha igualado con Platini. Bueno, y el último premio que ganó Andrés Iniesta, el de la UEFA, después vino todo el coleo del enfado de Cristiano Ronaldo, sí, de su tristeza y demás. Bueno, esperemos que no se enfade por este premio que recibe ahora Messi, pero por si acaso también ha hablado del tema, ha hablado sobre la felicidad o la situación de Cristiano Ronaldo, Tony Nadal. Hombre. Ha estado en un acto publicitario y Tony, fíjate,
Nadal, un motivador,
el tío de Nadal.
El tío de Rafa Nadal, y fíjate lo que ha dicho sobre esta guerra que tienen Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Es probable que Cristiano Ronaldo, uno de sus problemas sea no haber aceptado que Messi es bastante mejor, que tiene más facilidad que él. No, es verdad.
Y se ríe la gente.
Bueno.
Oye, pero ¿qué dirá su sobrino, que es madridista hasta la médula?
Es de Madrid.
Pero madridista hasta la médula.
De verdad.
Que ahora con la lesión está casi todos los domingos en el Bernabéu, los miércoles para la Champions.
Ahí está. Seguimos con baloncesto. Hemos hablado antes con Paco Jo de la Liga CB, pero bueno, tenemos un top 5, un ranking que han creado los compañeros de la ESPN sobre la NBA. Y a mí me ha llamado la atención. El primer puesto lo ocupa LeBron James, el segundo Kevin Durant y el tercero Dwight Howard. Lo que me ha llamado la atención es que Kobe Bryant, la estrella de los Lakers, se ha quedado fuera del podio y ocupa la sexta plaza.
Está ya mayor. Sí.
Y la buena noticia es que el mejor español, como no podía ser de otra manera, es Pau Gasol. Ocupa un espectacular 15º puesto. Luego le viene siguiendo Marc Gasol, el 24, también Serge Ibaka, Ricky Rubio, José Manuel Calderón y Víctor Claver. Así que buena actuación de los nuestros.
Qué ganas de volver a ver a Ricky, se recupera ya del todo.
Ricky, que como todavía no puede jugar, está ayudando en las labores técnicas del equipo. Está siendo una de las manos derechas de su entrenador y está ayudando ahí en la formación de estrategias y demás.
Qué guay.
Es otro mundo. Más
golf. En la Ryder Cup, que ha comenzado hace un ratito, a las 2 de la tarde, en Chicago, una nueva guerra entre Estados Unidos y Europa, guerra deportiva, con Severiano Ballesteros en la memoria de todos.
Dale tiempo.
El capitán del equipo europeo es un español.
Esto es lo que iba a decir yo. Severiano Ballesteros en la memoria de todos. Y Chema Olazábal, capitán del equipo europeo. También está Sergio García representándonos allí en el campo. Y bueno, en principio, como locales y grandes favoritos, están los estadounidenses. Y nada, te digo también que el tenista español Fernando Verdasco se ha despedido ya del Open de Tailandia. Ha perdido 2-0 frente a Tipsarevic. Y en triatlón, nos acordamos también de nuestros deportistas olímpicos, porque Javier Gómez Noya esta madrugada puede proclamarse por tercera vez campeón del mundo.
Vaya,
así
crack.
Que desde aquí tiene la prueba en Yokohama, en Japón, Así que estaremos muy pendientes de si Gómez Noya se puede proclamar otra vez más campeón.
Muy bien, Marta, ¿te gusta hacer esto en Ser Deportivo?
A mí me encanta.
Qué bien
estar
lo hace, Marta.
Que Escorial se está cogiendo demasiadas vacaciones.
Como se relaje, ya verás cómo le trepo el
puesto. Sin desmerecer a Escorial, que se está estancando completamente. Sí, sí. Qué bien lo hace Marta Casas.
También te quiero, Mario.
Tienes que dar algo de velas. Si pillas algo como la Volvo Ocean Race.
En cuanto empiece, te hago un informe.
Te digo yo que Escorial lo va a echar de menos.
O cualquier otro deporte alternativo.
Muchas gracias, Marta. Aquí lo dejamos, buen fin de semana a todos, que hay mucho deporte, no os perdáis el carrusel, el larguero y el lunes otra vez aquí a las 3:10 Ser Deportivos y seguramente lo haremos mejor, porque peor, Mario.
Sí, sí puedes hacerlo peor.
No,
tú
no,
puedes hacerlo peor, Gallego.
Adiós.